Muy buenas, amigos todos. Esperamos en la palabra de Dios que nos dé la vida eterna, y esta vida eterna que se va realizando ya, sobre todo en esta gran palabra de Jesús, entre la cual terminábamos el día pasado, hablando de la resurrección de Lázaro, que nos dirá Jesús: yo soy la resurrección y la vida, porque nos lo dice a todos, que Él es la vida, esta vida que nos quiere dar, la verdadera vida. Pues bien, estábamos contemplando, meditando, explicando el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, en que se trata sobre la resurrección a Lázaro. Y decíamos cómo este es un signo especial, el último signo, el grandioso signo, de estos pocos milagros que va contando San Juan, pero como signos de algo viviente, de algo que para explicarnos, algo importante para explicarnos quién es Jesús, cómo es Jesús. Y después de hablarnos de qué es la luz del mundo, y otros anteriores, otras circunstancias o ocasiones importantes de la vida de Jesús, ahora nos hablará de que Él es la vida, la verdadera vida, la resurrección. Pues bien, llegábamos al versículo 17, cuando llega Jesús a Betania. Dice que Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, bueno, por ahí más o menos, y dice, continúa diciendo, cómo muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Esto era, pues, muy frecuente en aquel tiempo. Mucha gente acudía, pues, para estar en aquellas honras fúnebres, podíamos decir, o algo así. Es decir, que eran unos días en que mucha gente se acompañaba en el duelo, y estas visitas, pues, duraban hasta 7 días, sobre todo los 3 primeros días. Llegaba gente que prorrumpía en gritos, en llantos, desgarrábanse las vestiduras, bueno, se tiraban de los cabellos y luego se quedaban en gran silencio, sentados en el suelo. Esto, pues, aparece en aquella gente, pues, así muy explosiva, diríamos. Y venían luego conversaciones. Y claro, es muy posible que en aquellos días, o juntamente, cuando dicen de los judíos, habría muchos amigos, amigos que tendrían en Jerusalén, algunos sacerdotes y fariseos, pero hubo a otros que a lo mejor tendrían sus sonrisitas contra Jesús y sus dichos que molestaron mucho a Marta y María. Encima de que estaban ellas tristes, pues habría gente que diría, pues bueno, ¿y por qué no ha venido aquí? Como luego aparece en aquel que resucitó, aquel que ha hecho tantas cosas, que dicen que ha hecho tantas cosas en Galilea, bueno, ¿por qué no lo hace aquí? ¿Por qué no lo hace aquí delante de nosotros y no en poblachos ahí ocultos de Galilea? Que lo haga aquí delante de nosotros, que podemos testificar si hace algo grandioso. Bueno, en caso de todo esto seguían aquellos comentarios hasta que llegó Jesús. Es muy posible que quizá muchachos del pueblo correrían, llevaron la noticia a Marta, y Marta, activa, nerviosa, siempre, pues, activa para todo, pues se levantó y corrió hacia el maestro. Dice el Evangelio que María se quedó sentada en casa. Y uno podría preguntarse, como se pregunta un autor, quizá no le llegó la noticia en ese momento, o quizá su dolor era demasiado hondo, o quizá tendría como un resentimiento con Jesús, que la reparó Marta, sí. Era además demasiado sincera, realista, y por eso le dijo enseguida: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Era como un grito, que no entendía la conducta de Jesús, pero al fin y al cabo su fe era mayor que su amargura, y prosiguió con estas palabras que casi humanamente eran como una locura: pero sé que cuanto pidas a Dios, Él te lo concederá. Entendería un poco, o quizá se atrevería a pedir la resurrección, esto quizá no, pero algo podía hacer Jesús, porque siempre su bondad y su grandeza era tal que consolaba a todos, y sabía que Jesús les iba a consolar. Y Jesús le dice simplemente: tu hermano resucitará. Claro, el realismo de Marta es feroz, como dice un autor, y no se contenta con eso. ¿Cómo resucitará? Será en lo futuro, quizá, Bueno, para eso él ya sabía la respuesta que la daban pues algunos fariseos, muchos sabios de entonces. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Claro, eso era evidente. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí, es decir, los sabios de la ley que interpretaban la ley antigua del Antiguo Testamento. Y Jesús entonces le dice esa frase que ya hemos ido considerando desde el día anterior al considerar este hecho, que para nosotros es esperanzador y que tenemos que oírla dentro de nuestro corazón. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá, y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta a Jesús a Marta, ¿lo crees? Comenta un autor. Marta entonces se sintió sacudida en lo más hondo de sus entrañas. Jesús acababa de sacarla de su angustia de mujer, de un amor hacia su hermano que, aunque justo y humano, contenía no poco de egoísmo. Para Jesús no se trataba de un simple prolongar la vida de Lázaro. Él buscaba resurrecciones más hondas y radicales, y por eso comenzaba por replantear el fondo del problema centrándolo en ese majestuoso yo. Y nos recuerda cómo Jesús había dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora la fórmula era, si cabe, más rotunda. No sólo decía que Él era la vida, sino que Él era la resurrección y la vida. Él no venía a prolongar unos míseros años a los hombres, venía a traer una supervida que sólo se realizaría plenamente en su resurrección gloriosa. Por eso la fe era lo decisivo. Creer en Él era más que estar vivo, creer en Él era disfrutar de esa supervida que no se acabará. Jesús ya había hablado en varios momentos de resurrección y de vida. Por ejemplo, Él hablaba de escuchar la palabra y creer en Dios. Esto está aquí, pues, vivamente reflejado. Escuchar la palabra de Jesús y creer en Dios lleva al hombre ya a poseer la vida eterna. Así se había dicho, en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Ha pasado de la muerte a la vida. Por lo tanto, diría también, llega la hora, y estamos ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. La escucha de la palabra y la fe que llevan a la posesión de la vida eterna encuentran su realización concreta en la Eucaristía. Él había dicho, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Luego, hablando de la resurrección final, todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán para sus sepulcros para una resurrección de vida o de muerte, según hayan hecho el bien o el mal durante su existencia terrestre. Pero cuando está hablando Jesús de que todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, está hablando de esta vida eterna que ya está al alcance del ser humano, de aquel que acoge la palabra de Cristo. El creyente nunca morirá de muerte espiritual, ya que está establecido en una vida eterna. Creer en Jesús lleva a vivir más allá de la muerte. el creyente resucitará después de la muerte. De aquí el oír dentro de nosotros sentir esas palabras de yo soy la resurrección. La tumba no puede nada contra el creyente porque Jesús es resurrección para él. Es decir, éste le conduce a la vida eterna a pesar de su descenso a la tumba. Por lo tanto, se intuye que la vida mencionada aquí, en esta parte de la Biblia, de San Juan, pues viene de arriba y es precisamente aquella que el Espíritu Santo engendra en el creyente por el bautismo. Siendo de Dios, esta vida vence la muerte física. Sabemos que para muchos todas estas palabras le sirven un poco como demasiado idealismo, pero la resurrección de Lázaro parece que sí lo comprenden, pero es un signo. Sabemos que todo esto de la resurrección de Lázaro es un signo para algo mucho más vital y mucho más importante para nosotros, para darnos esta tranquilidad y esta seguridad de vivir la verdadera vida, de saber que un día también nosotros resucitaremos diferentemente. Porque claro, Lázaro volvió a la vida que tenía antes. Nosotros esperamos, como Jesús, ir a una vida vivificada, a una vida gloriosa, donde ya nunca se sufre, donde ya nunca se puede morir. Jesús le había preguntado a Marta, ¿crees? ¿Lo crees? Y ella, pues sintiéndose ya como resucitada interiormente, porque era lo más importante, no pensar tanto en esta vida material, le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Entonces se entregaba a Jesús, podíamos decir desarmada, sin tener nada que pedir, con todo que creer. Su proclamación sobre Jesús tenía toda aquella fuerza que tuvo también San Pedro cuando le dijo, tú eres el Hijo de Dios, en Cesarea de Filipo. Pero esta vez no proclama bienaventurada Marta. Ella siente que dentro de sí está esta bienaventuranza. Ya aquí no dice nada. Dice el Evangelio que se levantó y regresó a casa. Pero ya en el fondo de su alma, dentro de ella, estaba la verdadera resurrección. Y como toda fe quiere ser compartida, pues se fue deprisa a donde su hermana María, que seguía sentada, y le dice, «El Maestro está aquí y te llama». Bueno, se lo dice en privado. No sabemos si en realidad Jesús le había dicho que llamase a su hermana, pero quizá Marta, pues que conociendo a su hermana, pues sabía que bastaba decirle que Jesús la llamaba para que saliera corriendo. Y así fue. María pues salió corriendo ante la sorpresa de los que estaban allí, pensando que iba a llorar al sepulcro, porque varias veces pues iba a llorar al sepulcro, y varios se levantaron y la siguieron. Así que llegó donde Jesús, que dice el Evangelio que todavía no había entrado en el pueblo, y llegó y se echó a los pies, como tantas veces había echado, llena de alegría, pero ahora ya triste, llena de lágrimas, y lo primero que le dice es, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y comenzó a llorar, y solamente llorar. Un llanto contagioso que, como dice Jesús, él se estremeció por dentro y quedó como muy agitado, se turbó. Es una palabra impresionante que aparece alguna otra vez en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando anuncia a los discípulos la traición de Judas, dice que ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Es decir, Jesús era humano y muy humano. Y por lo tanto, pues se emocionaba con las cosas grandiosas, las cosas sencillas. Y por eso, pues en este momento también se estremeció y dijo muy agitado, ¿dónde lo han puesto? Y le dicen, Señor, ven a ver. Y dice el Evangelio, Jesús se echó a llorar. Este es como un llanto manso, de lágrimas que corren por las mejillas serenas y tristes. No era el llanto convulso de María, ni llantos mucho menos histéricos de aquellas personas que habían ido por allí. Era un llanto profundo, un llanto que proviene del verdadero amor, y así lo expresaron algunos. Dice que comentaban cómo lo querían. Siempre hay gente mala también en todas las los actos, hasta en los más sublimes, y gente que allí mismo, pues, comentaban, el que abrió los ojos al ciego no pudo impedir que éste muriera. Sin embargo, Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Esta es la primera vez que nos muestra el Evangelio a Jesús llorando. Luego también hablará de cómo Jesús lloró sobre Jerusalén. Nunca llorará por tristezas o dolores propios de él, sino el suyo es un llanto humano solidario, un llanto por nuestra oscura condición humana. No es un llanto de impotencia ante la muerte de los seres queridos. Tampoco es una serenidad olímpica que no tiene por qué llorar. El llanto es el de un hombre que llora con los hombres, que llora por las mismas causas que afligen a los demás. Son lágrimas de fraternidad. Y por eso, entonces, pues va al sepulcro. El sepulcro, pues, solía ser, pues, una cripta, una cavidad abierta en la roca, y delante una gran piedra, como fue luego la tumba de Jesús, y dentro, pues, había como una sala de 6 o 8 metros cuadrados, donde había algunos nichos para los enterramientos, y la piedra era para impedir, pues, a los ladrones y en fin, todo aquel que quisiera entrar allí. Y Jesús, por lo tanto, dice, retiren la piedra. Y Marta, la hermana del difunto, dice, Señor, que ya hiede, pues lleva 4 días. Jesús le contesta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. También hoy Jesús nos dice a nosotros, porque tenemos que creer, yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios.
Digo que si tú crees verás la gloria de Dios.
Yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios.
Jesús ordenó con una voz de orden, quiten la piedra. Claro, esto a algunos les desconcertó, y Marta fue la que rompió el silencio. Ella sí ciertamente había pedido un milagro, pero no entendía ahora cuál era la intención de Jesús. Quizá, pues muchos entendieron que pensaba que Jesús quería ver por última vez el rostro de su amigo muerto. Y claro, él ciertamente había entendido la resurrección de una manera espiritual. Marta.
Yo te digo que si tú esperas verás la gloria de Dios.
Yo te digo que si tú esperas.
Así pues, la gloria de Dios, que es más grande que un puro volver a la vida, incluye también la vida de aquí abajo, sobre todo porque era necesario que esa gloria fuera vista por quienes solo tenían ojos de carne. Por eso dijo Jesús, quiten la piedra. Y quizá seguramente el silencio se hizo dramático, pero un grupo de hombres pues hacía rodar la pesada piedra en medio de ese silencio. Jesús, ignorando aquel hedor porque salía de la tumba, se puso a orar, porque ciertamente era grande el hedor, porque no se enterraba a los muertos. Si hubiera sido enterrado, entonces hubiera sido otra cosa, sino que se les metía allí y se les dejaba simplemente en aquella pequeña habitación. Pero claro, la piedra entonces se cerraba, diríamos, se sellaba la roca, la piedra. Y entonces Jesús dice una oración a su Padre Celestial. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas porque lo digo por todos estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Y en ese momento, Jesús, con una gran voz, dice: Lázaro, sal fuera. Era una orden, la más dramática que ha dado jamás hombre alguno sobre la tierra. Una orden que sacudió al muerto y le hizo removerse sobre la piedra fría en la que descansaba. Y como dice el Evangelio, el que estaba muerto salió ligados con fajas, pies y manos y el rostro envuelto en un sudario. Es de imaginar que la gente estarían aterradas, espantados, maravillados al mismo tiempo y como quietos. Entonces Jesús les dice: desátenlo y déjenlo ir. Y aquí termina la escena, no se añade una palabra más. Nos hubiera gustado ver algo de la alegría de aquellas hermanas. No nos dice si Lázaro dijo algo o se calló de lo que luego hizo Jesucristo. Aquí se cierra porque lo importante, en esta narración, lo importante es saber cuál es el significado para nosotros, porque todo esto fue un signo, como dice el Evangelio, después de que tantas veces había hablado de la vida, de la verdadera vida, del Padre que nos da la vida, de que Él es la luz de la vida. Y aquí pues se va expresando esta vida a la cual, para la cual hay que tender y hay que abrir el corazón para poseerla. Este abrir el corazón que significa creer en Él. Y alguno dirá: bueno, entonces sí que creerían en Él todos. Bueno, pues hubo de todo. Como siempre, las reacciones son contradictorias, siempre división de opiniones, como en algunas otras veces hemos dicho en el Evangelio. Dice a continuación el versículo 45 y 46 que muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Claro, el contar a los fariseos era, diríamos, de mala manera. Era con cierta envidia, con cierto odio. Y ven, aquí hay división de opiniones. Hay unos que sí realmente creen que este hecho les hace un bien, pero hay otros a quienes el odio y el rencor se les aumentó todavía más. Dice algún autor no cristiano, en contra del cristianismo, que todo esto fue como un truco que organizaron los tres hermanos, entre Lázaro, Marta y María, como para defender a Jesucristo, como para ayudarle, dice, ayudarle en un supuesto milagro. Bueno, para ver, disimulando que Lázaro habría muerto, y así pues le ayudaban para que mucha gente creyera en él. Bueno, esto por de pronto es, dice un autor, que demuestran muy poca inteligencia y desconocimiento de la realidad, porque en realidad no le habrían ayudado, porque le hubieran acelerado la muerte. Es decir, que precisamente esta resurrección de Lázaro aceleró la muerte de Jesús, como luego veremos, y ya el próximo día comentaremos, quizá. Y cuando los fariseos, bueno, los judíos, los jefes, vayan contra Jesús, no es que digan que no ha hecho milagros, no niegan los milagros, sino lo que les alarma es que mucha gente le sigue, y es la envidia, y por lo tanto, pues estrecharán el cerco, no porque crean que es un impostor, sino porque se dan cuenta de que no lo es. San Agustín comenta este milagro y dice: entre todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo, tiene particular resonancia la resurrección de Lázaro. Pero si nos fijamos en aquel que lo hizo, debemos más bien alegrarnos que admirarnos. Resucitó a un hombre aquel que hizo al hombre. Él es el unigénito del Padre, por el cual, como sabéis, fueron hechas todas las cosas. Si pues por él fueron hechas todas las cosas, no es de admirar que por él resucitase uno, cuando por él nacen tantos diariamente. Más es crear un hombre que resucitarlo. Dignóse empero crear y resucitar, crear a todos y resucitar a algunos. No todo cuanto hizo el Señor Jesús está escrito, como lo afirma el mismo evangelista San Juan, diciendo que Cristo hizo y dijo muchas otras cosas que no han sido escritas. Han sido elegidas las que se han escrito porque parecen suficientes para la salvación de los que habían de creer. Oíste que el Señor resucitó a un muerto. Esto debe bastarte para saber que si quisiese podía resucitar a todos, lo cual se lo ha reservado para el fin de los tiempos. pues el mismo que resucitó a uno que llevaba 4 días en el sepulcro, según habéis oído, dice que llegará la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ellos. Resucitó a uno en descomposición, pero que aún conservaba en el cadáver descompuesto la forma de los miembros. Mas él, en el último día, con una sola voz, convertirá las cenizas en carne. Era conveniente que ahora hiciese algunos milagros que, siendo manifestaciones de su poder, nos moviesen a creer en él, preparándonos para aquella resurrección que conduce a la vida, evitando el juicio de condenación. Bueno, y así sigue San Agustín comentando la resurrección. De hecho, la resurrección de Lázaro fue como un ensayo. Y tal vez no deberíamos ni siquiera llamarla resurrección plenamente, a diferencia de la resurrección de Jesús, porque Lázaro, de Betania, volvió a morir años o meses después de su primer regreso. La segunda vida, o el segundo trozo de su vida, no comportaba la inmortalidad, que es la sustancia de la verdadera resurrección. En Jesús, la segunda vida fue la eterna, la inmortal, la interminable. En Lázaro, pues solo hubo como un anuncio, un ensayo. En todo caso, el verdadero y más profundo milagro de aquel día, más que la misma recuperación de la vida terrena, fue el encuentro de Lázaro con Cristo. Un milagro, una fortuna, que cualquier creyente puede encontrar. Cuando nos dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, o porque yo soy la vida, es como decirnos, ustedes viven pero pueden morir, yo soy la vida que no muere, tengo la vida en mí, poseo la su fuente única, infinita, eterna, puedo comunicarla a quien quiero y hacerla florecer de nuevo donde se secó, mi ser es ser vida y por eso yo soy la resurrección, y es la resurrección porque Él también resucitó como lo había dicho. Y el Señor resucitó, y el Señor vive para siempre. Jesús nos dice, yo soy la fuente de toda vida, la de los cuerpos y la de las almas, de la vida corporal y de la vida espiritual. Yo comunico la vida sobrenatural a quien cree en mí. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y cuando la muerte del cuerpo llegue, lejos de apagar la vida que yo doy, la libero y le doy más vitalidad. En cuanto al cuerpo encarcelado en la tumba, es como un preso cuya liberación ha sido firmada, espera con paciencia que se le abran las puertas de su celda. Pues bien, amigos, ante estas palabras, ante este hecho de Jesús, seamos optimistas, pongamos nuestra esperanza en Cristo Jesús, que un día nos resucitará. Seguiremos el próximo día aquí, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Aleluya.